El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Estamos con Ángel Flores, quien es parte del movimiento Milpa. Nuevamente nos hemos convocado a la conversación. Ángel, querido, pedirte que saludes a la audiencia y nos digas desde dónde estamos, estamos conversando junto contigo.
Un gusto, nuevamente el agradecimiento por permitirnos estar acá, tener la palabra desde nuestro colectivo, nuestra organización Milpa. Y bueno, estamos desde territorio Lenca, en el oriente de El Salvador, en el cual estamos afrontando con diferentes comunidades la amenaza de despojo de tierra a partir de la profundización de iniciativas económicas extractivistas en nuestros territorios, que claramente están beneficiando a la argolla que ha cooptado el poder en nuestro país, al Estado salvadoreño, los Bukele. Así que nuevamente un gusto y igual esperamos aquí poder compartir elementos sobre nuestra realidad para que tengan conocimiento y no solamente el tema de la propaganda, ¿va?, que se difunde por parte de Bukele a nivel internacional, sino que también puedan conocer la palabra desde los territorios de El Salvador.
Ángel querido, hace un tiempo nos hablabas acerca de ciertas medidas que se estaban implementando desde el gobierno del Ecuador, ¿no? Supuestamente en beneficio de la población salvadoreña y como un ejemplo para todo lo que es Latinoamérica. ¿Cuáles han sido los efectos que han surgido en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas también recientemente se ha dado a conocer como una normativa obligatoria? No sabemos cuán cierto sea también esto acerca de que ahora alguna compañera que quiera iniciar un juicio a un compañero por esto de las pensiones familiares ahora va a tener que hacerse realizar una prueba de DNA o ADN para que el padre de esa criatura pueda de alguna manera erogar gastos, ¿no? O hacerse cargo de la crianza de esas infancias, ¿no?
Sí, estamos hablando que en nuestro país, en el tema de los derechos de la mujer, hemos sufrido un retroceso abismal, donde inclusive el tema de la forma de violencia hacia la mujer, económica, psicológica, física, ¿va? Por ejemplo, ya no se puede proceder como anteriormente, donde se pueden denunciar este tipo de casos y en este caso las mujeres pueden ser acompañadas por instancias del Estado. Se ha dado una eliminación de las instancias del Estado relacionadas al tema del acompañamiento a mujeres en situación de violencia. También estamos hablando de este tipo de medidas que lo que hacen es claramente obstaculizar para que las mujeres puedan acceder, en este caso, a que el caso de los padres, de los hijos, puedan asumir una responsabilidad con relación al tema de la aportación económica. Entonces estamos hablando que son mecanismos que van obstaculizando para que en el caso de las mujeres puedan en este caso hacer justicia en ese sentido, en el tema de los padres, que en el caso de la cultura machista patriarcal que existe en nuestro país es claramente evidente y es algo que siempre ha marcado en nuestro país el tema de las madres solteras, donde los padres no asumen la responsabilidad con sus hijos e hijas. Lamentablemente hoy vemos desde el aparato del Estado sobre cómo se genera ese requerimiento del tema del examen de ADN para que se pueda, por ejemplo, adjudicar la responsabilidad en el tema del cuidado de un hijo o una hija, ¿va?, que claramente es un tema de obstaculizar más este tipo de proceso, tomando en cuenta que en el país no existe ni la capacidad instalada, por ejemplo, para realizar todo este tipo de estudios dentro del aparato del Estado y dentro del sistema privado es mucho más costoso, ¿va? E inclusive esos elementos todavía no quedan claros sobre cómo se van a implementar, pero estamos hablando que son mecanismos que van encaminados a poner barreras para que las madres solteras en este caso no puedan en este caso exigir la aportación respectiva con sus hijos e hijas por parte de los padres.
Es muy preocupante una de estas normativas y que se las está tomando como ejemplo, ¿no? Porque cuando compartían esta noticia acá, en la misma voz del presidente decían así como ningún padre más se va a hacer cargo de hijos que no son suyos, ¿no? Y otra vez ahí se desentiende de esta responsabilidad tan importante que es la crianza de las infancias, ¿no? Entendiéndoselas como propiedad, como algo muy individual. Y otra vez trasladando estos problemas estructurales que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con todo esto que tú mencionabas, Ángel, como de orden privado, ¿no? Ya desentenderse desde la instancia pública, como tú también ya lo mencionabas acerca del acompañamiento a compañeras que viven en situaciones de violencia, ¿no? Sin embargo, también existen otras medidas que nos hablabas acerca del tema de la seguridad. ¿Cuáles han sido, pues, las nuevas normativas, se podría decir, que se han implementado en torno a este tema? ¿Cuál es el relacionamiento con las bases norteamericanas instaladas en El Salvador, por ejemplo? ¿Cuál es el efecto que están surgiendo dentro de los territorios que están ocupando?
Sí, bueno, quizás antes de tocar el tema de seguridad, quisiera tomar, mencionar un elemento más con el tema de los derechos de las mujeres. Y es que la semana pasada se logró obtener información sobre una lista, sobre algunos conceptos, términos que ya no pueden ser utilizados en los centros educativos. Esto es algo que ha girado la ministra de Educación, que también forma parte del destacamento militar aquí en El Salvador. Entonces estamos hablando que dentro de las palabras que están prohibidas hoy decir en los centros educativos está el tema de feminismo, equidad de género y también cambio climático. Entonces vemos también el trasfondo de la lucha ideológica, en este caso desde la visión más patriarcal, conservadora, ¿va?, donde niega también elementos fundamentales que han sido producto de la lucha, en este caso de las mujeres organizadas, como el tema de los elementos que va encaminado a reivindicar la dignidad y los derechos de la mujer. Entonces, esa es otra situación sumamente preocupante también en nuestro país, ya que se ha vetado palabras como feminismo, equidad de género, y también el tema de cambio climático, lo cual viene a abonar más esos elementos de negacionistas sobre esta crisis que estamos enfrentando a nivel planetario, y que claramente en la sociedad salvadoreña, por parte de la dictadura de Bukele, no se quiere que se toquen esos elementos para comprender la realidad que estamos afrontando como pueblo. Ya sobre el tema de seguridad, lamentablemente en nuestro país, bajo el tema de los supuestos de seguridad, siempre se está amordazando el tema de la libre expresión, y claramente desde el mes de mayo a la fecha se ha golpeado fuertemente, principalmente a los periodistas que han tenido un papel muy importante para poder sacar a luz ciertos acontecimientos donde el Estado ha estado implicado, tanto en el tema de violación de derechos humanos, como también el pacto con pandillas, que ha sido un escándalo sumamente fuerte, y también con la posible implicación con el narcotráfico, ¿va? Como es el caso de lo que ocurrió en el mes de mayo, donde un contenedor, en este caso de café, que venía de El Salvador, café que estaba claramente exportando el gobierno salvadoreño, fue incautado en Panamá y aparecía también con droga. Entonces, claramente, esto nos da mucha preocupación, en el sentido que en El Salvador se esté consolidando, a la par de este gobierno autoritario, dictatorial, un narcoestado, ¿va? Entonces, estamos hablando que a partir de toda esta situación, digamos, de sacar a luz lo que está ocurriendo, el mes de mayo, donde salen todos estos casos, también el mes de mayo es necesario recalcar otro acontecimiento, que fue una marcha multitudinaria que en el marco del primero de mayo, en el cual diferentes sectores de la población salvadoreña, la clase trabajadora, sectores populares y comunidades originarias salieron a protestar, y se logró una marcha muy fuerte en el país. Eso también generó toda una reacción por parte del aparato de Bukele, el régimen de Bukele, para tratar de seguir silenciando las voces. En ese momento inicia todo un proceso de persecución, criminalización de personas defensoras, de periodistas, lo cual generó la expulsión de prácticamente el autoexilio, ¿va?, de gran cantidad de periodistas que ejercían su labor aquí en el país, y también el tema de personas defensoras de derechos humanos que optaron por el exilio, ¿va?, ante la situación represiva en el país, en El Salvador. Luego de eso también se aprobó otra ley que, bajo siempre el tema de ir amordazando y ir silenciando las voces, y es la ley de agentes extranjeros, que es una ley que obstaculiza el accionar de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, donde la población civil se ha organizado para poder resolver problemáticas estructurales donde el Estado no ha acompañado históricamente, ¿va? Inclusive, por ejemplo, ONGs que tenían que ver con la problemática de la tenencia de la tierra, donde daban asesoría, acompañamiento, claro, en un contexto donde hoy nos enfrentamos cada vez más en la disputa por los bienes comunes, entre ellas la tierra y el agua. Entonces estamos hablando que estas ONGs prácticamente a través de esta ley ya se les prohíbe el ejercicio de cierta labor bajo el supuesto que no se permite en el país que alguna ONG con algún término, con algún enfoque político pueda actuar. Es decir, todo lo que se considere como político no puede, en este caso sería censurado, y sería prácticamente toda organización no gubernamental que esté realizando una labor política estaría siendo en este caso penalizada por el Estado salvadoreño. Entonces, claramente que todo el accionar es político, ¿va? Entonces es un tema también de negar esa identidad propia, ¿va?, del carácter político que han tenido algunas organizaciones en los procesos de fortalecimiento de las comunidades en materia de derechos humanos, pero también en el tema de organización. Entonces, esta ley de agentes extranjeros claramente ha servido para poder obstaculizar el trabajo de las ONGs y buena parte de organizaciones no gubernamentales que están también en otros países se han ido del país. Por ejemplo, están en Guatemala, se han ido para Honduras. Entonces, claro que esto genera una situación mucho más crítica, porque donde no llegaba el Estado eran atendidas las comunidades por parte de programas y proyectos que ejecutaban las organizaciones no gubernamentales. Entonces, además de eso, estamos hablando que se ha dado esa fuga por parte de organizaciones no gubernamentales hacia afuera del país, porque ya no pueden ejercer su trabajo a nivel de El Salvador, ¿va? Entonces, esa es la situación que estamos enfrentando, sumamente crítica, y también la instrumentalización de la Fiscalía General de la República, también para poder investigar, perseguir y poder armar casos en contra de las personas que en este momento todavía han quedado defendiendo los territorios.
Realmente son medidas que buscan inhabilitar, imposibilitar la capacidad de respuesta ante estas medidas, también valga la redundancia, de presión, de represión que está ejerciendo el gobierno salvadoreño contra la población que está organizada, ¿no?, y está buscando defender su territorio y sus formas de vida. Sin embargo, también ahí cuenta con un aliado bien importante para este gobierno, se podría decir, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y ahí se hablan acerca de la instalación de estos puestos militares, ¿no?, en ciertos territorios. ¿Qué está pasando en torno a este tema? Pero también en esta alianza con el ASECOT para el traslado de inmigrantes detenidos en Estados Unidos que son deportados y llevados directamente a esta prisión que prácticamente es el horror mismo en la tierra, ¿no?
Sí, estamos hablando inclusive del papel de la dictadura de Bukele. Vemos que es una dictadura sumamente agresiva con su propio pueblo, pero sumamente dócil con los intereses imperialistas, más en este caso de Donald Trump. El Salvador prácticamente la están ofertando, ¿va?, como una gran Bartolina, una gran cárcel para el mundo, en el cual prácticamente estamos hablando de trata de personas. Realmente lo que está haciendo el régimen de Bukele es la mercantilización, por ejemplo, de los cuerpos de las personas, que en este caso son consideradas como una amenaza por el imperialismo, ¿va?, por Estados Unidos. Entonces, donde prácticamente a cambio de dinero oferta, por ejemplo, el tenerlas aquí en hacinamiento, en el CECOP, en el Centro de Confinamiento al Terrorismo, que claramente es un área de tortura, ¿va?, de personas. Estamos hablando que son capturadas, han sido capturados, por ejemplo, en estos marcos, ¿va?, del régimen sección por el tema de pandillas, pero realmente una buena cantidad de personas no tienen historial de temas de antecedentes penales, sino que son personas que han sido víctimas de este tema del régimen. Entonces estamos hablando que esa situación que se ha dado a nivel de país hoy se está extrapolando a nivel internacional, donde las potencias económicas y políticas podrán, en este caso, recluir aquí en El Salvador a todas aquellas personas que puedan ser consideradas una amenaza, ¿va? Como es el caso de los más de 150 venezolanos, por ejemplo, que fueron traídos aquí en el país y que a partir de la presión, digamos, internacional y de diferentes acciones se logró su puesta en libertad, ¿va? Pero estamos hablando que esta es una situación sumamente preocupante y vergonzosa, donde claramente El Salvador se ha vendido como una cárcel para los intereses de las potencias económicas y políticas a nivel global.
Ángel, frente a todo este panorama que nos describes también, ¿por dónde tú crees que van las alternativas de resistencia del pueblo salvadoreño que tal vez está despertando ya de este letargo, ¿no? O sea, y también ahí preguntarte, ¿cuáles son los índices de popularidad que aún se mantienen de este gobierno dentro de la población salvadoreña? ¿Sigue siendo ponderado como algo positivo a partir de este discurso que enarbola muy punitivista de castigo a la delincuencia, delincuencia cero, supuesta defensa de la vida también, ¿no?
Sí, estamos hablando que esta dictadura, igual es una dictadura con respaldo popular, aún por el momento, igual creo que tanto por Bukele, como también por los otros sectores, digamos, de las voces disonantes de aquí del país, está claro que esa popularidad se va a acabar en un determinado momento. Pero en este momento estamos hablando que ostenta casi un 65% aún de respaldo de la población, lo cual ha generado también una cierta erosión, tomando en cuenta que en el caso de Bukele viene del 94%, después el 80%, pero digamos que las voces más críticas o los sectores académicos que tienen una posición más crítica mencionan que Bukele puede andar entre un 64% y hay quienes mencionan que anda todavía por un 82% de respaldo popular. El tema también, yo creo que es importante sobre una investigación que realizó la Universidad Centroamericana José Simón Caña, que además de revelar, por ejemplo, de que Bukele aún tiene un respaldo popular, también mencionaba otro factor muy importante y menciona que prácticamente el 64% de la población tiene miedo a dar una opinión contraria al gobierno para prácticamente por el temor a sufrir un tipo de represalia. Es decir, si estamos hablando que tiene un 82% de respaldo popular, pero estamos hablando que un 64% de la población es consciente que puede sufrir una represalia por tener una opinión distinta al gobierno o en contra de la narrativa del gobierno. Entonces, creo que también lo que impera aquí en el país es el miedo a sufrir las consecuencias, por ejemplo, de criticar a la dictadura de Bukele. Entonces, digamos que esa situación está sumamente clara y también lo podemos ver, digamos, en los sectores populares, en las comunidades, cuando ya las personas se expresan, digamos, cierto malestar, y también a nivel de redes sociales, donde hoy ya no existe esa hegemonía donde anteriormente el gobierno se lograba imponer, sino que hoy vemos comentarios por parte de la población criticando las políticas económicas y la forma de operar del gobierno y también los actos de corrupción, donde claramente es evidente la acumulación de riqueza que están haciendo los funcionarios de Bukele a partir del aparato del Estado. Los mismos Bukele, estamos hablando que hoy son dueños de más de 364 hectáreas de tierra, cuando anteriormente no poseían nada. Entonces, esa situación, digamos, de rompimiento se está dando con la población, pero también la dictadura es clara y sabemos que después va a venir una oleada represiva sumamente fuerte en el país. Inclusive, ya en este año se realizaron una serie de reformas a la Constitución, lo cual hoy posibilita a Bukele perpetuarse en el poder. Estamos hablando que inclusive este periodo él lo adelantó 2 años, es decir, Bukele, estamos hablando que en el año 2029 iba a finalizar su periodo, pero adelantó las elecciones para el año 2027 y también tiene que ver con la presencia y el apoyo de Donald Trump. En este momento tiene su respaldo y Bukele tiene que aprovecharlo para poderse consolidar su poder aquí en el país a partir del respaldo que le está dando Donald Trump. Entonces ha sido un elemento muy central para que Bukele pueda ejercer su poder, su dictadura aquí en el país. Entonces el 2027 hay elecciones, claramente es una pantomima, es decir, es una gran farsa, ya las cartas están marcadas, Bukele ya tiene garantizado la continuidad dentro del poder y sabemos que en este momento, después de la oleada represiva que vino del mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hoy ha bajado un poco esa situación de tensión en el país, pero tiene que ver con el marco de las elecciones. En este momento, la dictadura de Bukele va a procurar que no exista mucha polémica, que no existan muchas tensiones con la población salvadoreña en miras a las elecciones del 2027, que claro, él ya tiene todo el poder y puede garantizarse su perpetuidad. Del 2027 nuevamente, no, como país, en El Salvador va a haber un giro cada vez mucho más represivo, porque Bukele ha ido fortaleciendo la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, y en ese sentido, nosotros como organizaciones de comunidad de base, movimiento sindical, de pueblos originarios, de colectivos de mujeres, de la diversidad sexual, estamos con ese tema de fortalecer en este periodo la organización para poder afrontar la situación represiva que viene desde el año 2027 hacia adelante.
Ángel, una última consulta antes de cortar, bueno, para finalizar en realidad este espacio de conversa. ¿Cuáles son, si el gobierno de Salvador ha compartido tal vez estos índices de desarrollo humano, cómo se ha visto disminuida la pobreza, la situación de violencia, tal vez el acceso a alimentos, soberanía alimentaria, sobre qué se está basando esta su popularidad? ¿Tú crees que es en base a estos resultados o en base a una campaña mediática que se viene financiando desde el gobierno?
Sí, estamos hablando que Bukele se ha caracterizado por una propaganda permanente desde el aparato del Estado. Este es un elemento, una propaganda que no solamente se limita aquí a El Salvador, sino que se realiza a nivel de región, a nivel de continente, inclusive a nivel global. Y eso lo podemos ver inclusive cuando nos acercamos con hermanos y hermanas de otros países, donde suelen tener una percepción favorable o positiva con respecto al ejercicio del gobierno de Bukele. Entonces, lo cual es totalmente distinto a nuestra realidad. Entonces, Bukele se ha caracterizado por mantener un aparataje de propaganda muy fuerte desde el aparato del Estado. Estamos hablando que tiene un periódico, tiene una radio, tiene una televisión pública que claramente la utiliza para una propaganda permanente. Además de eso, tiene toda una estructura, toda una red de influencer, de youtuber, por ejemplo, según la última información que se obtuvo, estamos hablando de más de 1,500 cuentas de YouTube, de Facebook, de X, de todas las redes donde hay influencers, donde hay personas que están con paga, pagados para mantener una propaganda constante a favor de Bukele. Estamos hablando que en el país, según también las últimas investigaciones, se está generando de 80 a 100 horas diarias de contenido positivo con relación a la figura de Bukele. Entonces, es decir, es todo un aparataje muy, muy, muy permanente. Y estas 1,500 influencers o youtubers tienen también, digamos, son pagados por parte de la dictadura. Entonces, cuenta con todo ese aparataje para una propaganda sumamente permanente. Y eso lo podemos visualizar incluso en nuestro país, donde lamentablemente la pantalla determina la realidad en más que la realidad misma. Entonces, donde las personas, lamentablemente en El Salvador, tienden a creer lo que se difunde a nivel de redes, pero también tiene que ver con un poco con los niveles de escolaridad, de formación académica, de también todo el retroceso cultural que hemos sufrido en el país, donde claramente estos sectores que están sumamente precarizados son los que consumen más constantemente la propaganda de Bukele. La situación, por ejemplo, de índices, por ejemplo, de crisis de que está enfrentando nuestro país, estamos hablando que la pobreza extrema aumentó un 30%. Estamos hablando que la pobreza extrema en el país anda por un 30%. Una situación sumamente crítica y lamentable y preocupante, porque va cada vez más en ascenso. El tema económico en el país es algo apremiante. Pero a la par de eso está la propaganda constante, pero también el aparato represivo del régimen de Bukele.
Ángel, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros y nosotras el trabajo que vienen realizando como Milpa también, ¿no? Y la situación que se vive en el hermano país de El Salvador. Como sabrás y como tú bien lo decías, mucho de este personaje que se vende hacia la misma región, pues muestra como el ideal de gobierno que se quisiera tener en distintos territorios también, ¿no? Se lo pone en una situación muy favorecida con las políticas que viene tomando también, ¿no? Se va como fortaleciendo esta imagen de gobierno joven, innovador, que de innovador no tienen nada porque repiten las mismas políticas que nos han llevado a estas situaciones de crisis tan severas. Que tiene que ver con el nulo respeto a la madre tierra, el nulo respeto a los derechos humanos. Entonces, ahí vamos a seguir conversando y, como tú decías, articulando en redes, ¿no? Para romper toda esta estructura mediática que sigue manteniendo como estos personajes, como el ideal de gobiernos, ¿no? Pero también para visibilizar las luchas que se vienen entretejiendo en distintos territorios. Un gran abrazo, Ángel, y no sé si quieres decir antes de cerrar este espacio, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando de las actividades que ustedes vienen desarrollando allá en El Salvador.
Sí, bueno, quizás cerrar con ese tema de alertar al resto de países, por ejemplo, de territorios, sobre esta situación de este tipo de gobiernos que se venden como innovadores cuando no lo son. Son claramente nuevas formas de dictadura donde se van cerrando los espacios democráticos, y creo que es importante alertar para que en otros países no se dé lo que está ocurriendo aquí en El Salvador. Es decir, después de toda una situación, por ejemplo, después de las dictaduras militares, después de los gobiernos de ultraderecha, después de los supuestos gobiernos progresistas que también jugaron un papel muy importante para permitir que este tipo de gobiernos mucho más autoritarios llegaran al poder. Inclusive el caso de Bukele es claro, él no llegó por mérito propio, llegó por la profundización de las políticas neoliberales que realizaron los gobiernos anteriores, entre ellos el supuesto gobierno de izquierda, que lo que hizo más fue enriquecerse también del aparato del Estado. Entonces, en esta situación nos preocupa mucho de que se dé este avance de gobiernos cada vez mucho más autoritarios, que son funcionales a los intereses de acumulación capitalista dentro de la región. Es decir, nos encontramos ante un proceso de enriquecimiento a partir del despojo de comunidades campesinas e indígenas en nuestro país y dentro de la región también. Entonces, en ese sentido, alertar sobre ese sentido de no caer bajo este engaño, sobre estos cantos de sirena que lo que hacen es jugar con la esperanza de los pueblos, y al final se vive una situación lamentable como está ocurriendo aquí en el país. Lamentablemente, llevamos a la fecha más de 450 personas que han muerto bajo la tutela del Estado, capturadas bajo el régimen de excepción. De estas, el 92% no tenían antecedentes penales, es decir, personas que han sido claramente víctimas del régimen y que murieron dentro de las cárceles y que son claramente una responsabilidad de la dictadura de Bukele. Así que solamente en ese sentido, y también expresar nuestra solidaridad con las diferentes luchas en nuestra región. Así que, Gaby, muchas gracias, un abrazo fraterno y también combativo desde el territorio Lenca, en el oriente del Salvador.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.